Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Buenas tardes, bienvenidos a este horario especial de transmisión para el programa de Interfase. Qué bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema en continuación sobre Facebook. ¿Habrá o no una diáspora y a dónde tendríamos posibilidad los usuarios de irnos a anidar literalmente? Yo soy Laura Viadas, Pedro Reyes.
Hola, ¿qué tal a todo el auditorio que nos escucha? Así es, después de dos programas bastante interesantes en donde profundizamos un poquito de los cambios que ha tenido Facebook y toda la evolución que ha tenido pues una de las principales redes sociales que conocemos hoy en día. Recuerdo que en alguno de los dos programas salió la pregunta, bueno, ¿y si no quiero tener Facebook o si no necesito Facebook, qué otras alternativas tengo? Hoy precisamente en el tercer programa dedicado a esta red social vamos a ahondar un poquito en el tema y bueno, a mí me gustaría muchísimo que la gente nos llamara al 41-55-1060 y también del interior de la República 01-800-080-1060 porque...
Ahora también si nos está escuchando vía internet, ¿sí? Nos puede mandar ya sea un correo interfase@radioeducacion.edu.mx o en el Twitter, que ya está el señor Buendía en pleno tecleado ahí de... Sí, twitter.com/1060interfase, interfase con... Ese. A mí me parece efectivamente, Pedro, que va a ser uno de los programas más interesantes, porque después de revisar todo lo que le está sucediendo y lo que va a continuar, nada más vamos a hacer ese paréntesis, van a seguir pasando, van a seguir sucediendo cambios en Facebook. Entonces, la gran pregunta, que yo no quisiera recordarles, pero la hizo Pedro Reyes y yo me uní a él con todo y pompones y decía yo, sí, si hay alguna posibilidad de irnos a otras redes sociales que nos den este tipo de contacto con el resto del mundo. Así que bueno, nuestros expertos en cabina, nuestros expertos residentes, señor Ángel, buen día.
¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo a todo el público. Y sí, la verdad es que este programa ha sido bastante bien recibido, más de lo que yo esperaría.
Y el señor Felipe Barús.
Hola, Laura. Hola, Pedro. Hola, Ángel. En efecto, de hecho, es un tema, el tema de las redes sociales alternativas y concretamente en la que nos vamos a enfocar hoy, que se llama Diáspora, pues ha tenido una aceptación interesante y hemos recibido muchos comentarios a raíz de que anunciamos que íbamos a platicar sobre Diáspora.
Es justo lo que nosotros queremos escuchar, que todo nuestro auditorio se ponga en contacto con nosotros, porque estos dos programas que estuvimos platicando sobre Facebook, notamos un poco monopólico, dictatorial, quizá, el tema de Facebook. Si no es Facebook, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Quiero que toda la gente que nos escucha se ponga en contacto con nosotros. Vía Twitter está perfecto, @1060interfase, y que nos diga cuál es su sentir sobre este tema. Ahora, viene a la mesa, para que entremos de lleno en el tema, viene a la mesa una palabrita, diáspora. ¿Quién va a ser el guapo que nos va a explicar?
Por favor, Felipe Barús. Felipe
Barús. Bueno, les debo decir que sí pasé etimologías grecolatinas.
Venga.
Sí, claro, por supuesto, sí. Y se han registrado a lo largo de la historia, sobre todo en lo que es cuestión de intercambio de comunicaciones, ¿no?
Sí, totalmente.
Entre los pueblos, distintos pueblos.
Totalmente. Bueno, diáspora es una palabra de origen griego, sí, y quiere decir literalmente dispersión de una población. Okay. Eso significa diáspora. Y de ahí viene el nombre de esta red social. Básicamente lo que están pretendiendo hacer los creadores de la red social Diáspora es dispersar la población que hoy está concentrada en una red social como Facebook, ahora ellos tenerla de manera distribuida, de manera dispersa. De ahí viene el origen del nombre de esta red social.
¿Y cómo es que piensan dispersar a la gente?
Bueno, es muchas técnicas, ¿no? Diría yo, hay técnicas, diseño, arquitectura, conceptos de la red social. ¿Por qué no platicamos algunos, Ángel? ¿Qué te parece?
Va adelante. De hecho, Diáspora es en algún sentido una reacción a Facebook. En algún sentido intenta ser como, ahora sí que si hablamos de que Facebook es el lado oscuro de la fuerza, pues Diáspora trata de ser como el opuesto, el equivalente a del otro lado. Todo lo que Facebook no es, pues Facebook trata de serlo. Así y esto es. Involucra algunas consideraciones realmente importantes.
¿Cómo sí, cuáles?
De hecho, el origen del proyecto Diáspora literalmente surge como reacción en contra de Facebook. Esto surge porque los creadores asisten a una conferencia en Nueva York donde alguien dice, es que Facebook es tal y cual y cual, es autoritario, es un control central, es un monopolio, etcétera, etcétera. Y de ahí estas personas, los cuatro fundadores, que tienen unos nombres un tanto cuanto complicados, Ilya Shitomirsky, Dan Grip, Max Salzberg y Rafael Sofair.
¿De dónde son?
Sí, yo iba a preguntar lo mismo.
Ellos viven en Estados Unidos, pero evidentemente son de origen disperso.
Ok.
Son de la diáspora que en algún momento se dio, tú sabes, Pedro, todos nosotros, en alguna de las regulaciones de las culturas, supongo, frías de los países europeos.
Así es.
Y, bueno, una de las características importantes es el hecho de que diáspora es, ante todo, una... No es un sistema, no es una idea, ya es un sistema, ya es algo real. Abierto. En diáspora, por ejemplo, uno de los principios elementales es que tus datos son tuyos. Tú te los puedes llevar a cualquier lado, cosa que en Facebook no sucede.
Así es.
En este, no digamos que los datos son de Facebook, porque no es así. Pero sacarlos, exportarlos de Facebook, tus actualizaciones, tus fotos, tú todo, no es tan sencillo.
Que eso era lo que preguntábamos, por ejemplo, ahora vamos a regresar al Google Plus. ¿Te acuerdas que preguntábamos también, Pedro, en el caso de Google Plus, si podríamos migrar algunas de las informaciones que teníamos guardadas en Facebook a Google Plus? Y tú nos contestabas, Felipe, que era muy difícil, que realmente ahí había una barrera en la cual era muy complicado, a menos que estuvieras migrando uno por uno de tus contenidos, lo cual iba a ser tan eterno como tu vida en Facebook.
Hay que aclarar varios puntos aquí. Puede que existan, de hecho hay algunas herramientas para sacar datos de una red social y meterlas a otra. O se puede hacer manualmente, evidentemente, bajo una foto de una y la subo a la otra. Es la forma complicada. Eso es los términos de uso los define cada empresa o cada organización, hablando de Google Plus, Google por supuesto, y Facebook pues es el propietario de esa red social, y ellos definen los términos de licenciamiento, los pueden cambiar, de hecho lo han hecho muchas veces. Google desde el principio dijo que ellos podrían utilizar ese material si así lo quisieran, pero que los derechos de autor y los derechos sobre el material son de cada individuo, de cada usuario. Por contraparte, Diáspora siempre, su principio se basa en que toda la información, todo el contenido que está ahí es del usuario. O sea, okay. Diáspora simplemente lo guarda en sus discos, pero es del usuario. El usuario tiene absolutamente todo derecho de hacer lo que quiera con esa información, hasta borrarla, por supuesto.
Diáspora ya funciona como tal, ya es una red social que está funcionando.
Sí y no. De hecho, el jueves pasado, cuando salimos del programa pasado y decidimos abordar esto, platicábamos acerca de esto, de que durante el proyecto empezó desde el año pasado.
Así es.
Hizo mucho escándalo, fue muy platicado, se recabó rápidamente una cantidad importante de dinero, $200,000. En una ironía de proporciones cósmicas, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, inclusive fue uno de los donadores, donó una cantidad importante que nunca se ha sabido exactamente cuál es, pero, y se empezaron los trabajos.
¿Y la reacción de los cibernautas?
¿Cuál?
Es decir, ¿había alguna reacción?
Eso es a lo que me refiero, mi respuesta fue, sí, capté la pregunta la primera, ¿sí? ¿Cuál? Ahorita vamos a hablar de un fenómeno que sucede en todas las redes sociales y que Facebook es el mejor ejemplo de ello, lo que llamamos el The Network Effect, el efecto de red. Pero respondo a tu pregunta. Ahorita, de hecho, estamos viendo en pantalla, en la pantalla de la computadora, Diáspora. Ahorita estoy metido en mi perfil de Diáspora. Felipe también ya tiene uno. Estuvimos
obviamente,
con
los
eso.
Dos tienen uno, obviamente. No podía ser de otra forma.
Seguramente tú la semana que entra vas a tener uno. Vemos. Yo voy a tener uno dentro de un mes. Porque es más, más o menos. No, ya estoy okay, rebajando okay. Mis deadlines.
Debo confesar que Ángel fue el que me convidó a mí mi cuenta de Diáspora. Yo no tenía, había leído la teoría, el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí. Y precisamente comentando esto, Ángel tuvo a bien compartirme una cuenta de Diáspora. Y pues bueno, ya tengo una cuenta de Diáspora. No sé si es bueno o es malo, pero bueno.
Ya está ahí.
Ya está ahí.
Y es interesante porque una de las primeras cosas que brincan a la mente cuando uno ve esto es que esto es muy parecido a algo que mucha gente conoce. Y de hecho lo platicamos tan pronto Felipe estuvo adentro. Si ustedes vieran perfil, o la pantalla de Díaz, y ya se levantaron a ver, por supuesto. Pedro y Laura ya se levantaron a ver. Esto es sorprendentemente parecido a Google Plus.
Claro.
Alguien diría escalofriantemente parecido a Google Plus.
Pero también a Facebook, ¿no?
Pero también a Facebook.
Bueno, sí. ¿Qué tantas maneras hay de diseñar una caja de zapatos, no?
Déjenme decirles que hice yo algo de tarea al respecto. Y resulta que pensaríamos que Diaspora copió a Google Plus y a Facebook. Y no, es exactamente al revés.
Exacto.
Primero, Google Plus copió el concepto de lo que en Google Plus se llaman los círculos, los círculos famosos, viene directamente de Diáspora, que en Diáspora se llaman aspectos, aspects.
Ajá. Y un nombre no tan amigable, ¿no? De aspects, circles.
Pues sí, ¿no?
Ahora sí que es cuestión de terminología, ¿no?
En cuanto a usabilidad, yo creo que
diría, aspectos. Diría una amiga mía, patatas, papas. Uh-huh. O sí, papas, potato, patatas, patato. Pero pues bueno.
Y pues bueno, resulta que la realidad es que hoy las redes sociales comerciales, como son Facebook y Google Plus, están copiando ideas que nacieron en Diáspora.
Por no hablar de las copias entre ellas, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿Y cuál es la reacción de Diáspora a este hurto, si se puede llamar así?
Pues si a mí me preguntan, yo creo que están encantados. No hay mejor publicidad. Forma de halagar a Diáspora, de decir tus ideas me gustan y las voy a incorporar a mi producto.
La copia es la forma más sincera de alabanza, claro. Y en internet eso es doblemente cierto.
Claro. Uh-huh. Y hay un detalle importante. Diáspora es un producto, es un sistema, es un software libre. O sea, yo puedo bajar el código de Diáspora, de hecho se promueve que se haga eso. Y yo crear mi propia red social. Y aquí es donde entra el concepto de diáspora, de dispersión de comunidades. Yo puedo instalar en mis máquinas mi diáspora, el Laura el suyo, Pedro el suyo, y hacer sus comunidades, y se van a comunicar entre sí. De ahí viene la dispersión de comunidades.
Uh-huh. Que se entrelazan por un mismo concepto.
Si lo deseas, se pueden entrelazar.
Así es. Son como una, bueno, no sé, comparativo, una lista de Twitter.
No necesariamente. Círculo, digamos no sé. Que tú puedes ser tu propio. Voy a hacer la equivalencia más lógica de todo esto. Digamos que tú puedes agarrar el paquetito de Diáspora, o sea, el software de Diáspora, la estructura, y organizarte tu propia red social, tu propio Facebook de bolsillo.
Ok.
Tú tienes tu aldea. Tienes tu propia aldea. Correcto. De alguna manera. Sí, sí. Y
tus 25 amigos.
Pedro tiene su aldea de 270 tantos que tiene, su club de fútbol.
Y compartir información, bla, bla.
Nada más entre esas 25, 30 o.
Y es probable que nadie más la vea.
Así es. De hecho, si tú quieres, nadie más la ve.
Es un chat de. Me viene a la mente un chat de teléfono.
No, realmente es más complejo.
Es mucho más complejo. Por la cantidad de datos que se comparten, pero me refiero a que ahí está la gente con la que quieres platicar en ese instante y nadie más se va a enterar de eso.
Así es.
El software no requiere nada en específico, o sea, ninguna de las aplicaciones, que sería probablemente lo único que podría detenernos en tal caso. Y el entonces me lleva a pedir una pausa para regresar con el que tanto necesitamos para poder utilizar el software, para poder bajarlo. Y, por supuesto, si no lo vamos a bajar también, para saber si se nos antoja usarlo. Podría ser hasta incluso no dejar uno, sino ir probando con el otro. Podemos quedarnos con Facebook y seguir probando con otro tipo de contacto en esto que es la tecnología. Pero no se vaya, esto es Interfase. Una pequeñísima pausa. Regresamos. Bueno, estamos haciendo nuestras apuestas a ver quién entra primero a Diáspora, si Pedro Reyes o yo. Ya quedaron en este momento en mandarnos nuestras invitaciones. A ver, funciona por invitación también, ¿verdad?
Sí, igualito.
Igualito que en su Google momento Plus. Google Plus.
Ángel, funciona. Estaba pensando, yo recuerdo que al principio la tendencia era como muy rudimentario, algún chatcillo por ahí. Era siempre con tus cuates. Y luego, para acceder tenías que tener cierta invitacioncita y tal. Y luego la tendencia fue abrirse, ser un personaje más público, las redes sociales lo permitieron, tener un círculo de mil y cacho de amigos. Y no sé si lo estoy viendo o lo estoy leyendo de manera equivocada, la tendencia está volviendo a ser agruparse en módulos más pequeños.
Más que eso, yo creo que la tendencia es a poder segmentar un poquito mejor todo ese cúmulo de amigos. Porque, por ejemplo, Pedro Reyes es parte de la familia Reyes. Uh-huh. Y hay cosas que esa faceta, ese aspecto que es lo que intenta representar Díaz
Solo para, nos atañe
es un aspecto
nosotros.
De familiar. Pero tienes un aspecto profesional, tienes un aspecto de amigos, tienes un aspecto
de
fan de fútbol o de fan de lo que sea. Tienes tu aspecto de todas tus exes que andan rodando por ahí. Y
no
cada...
las queremos contactar.
Okay. No, pero...
Pero ellos nos encuentran a uno.
Pero el hecho es de que cada uno de esos aspectos tiene requisitos propios. Vas a compartir información de manera diferente, de naturaleza diferente. O sea,
de manera directa. Es decir, yo tengo... lo que decías, esto es una muy buena comparación. Oye, yo tengo un grupo de familia. Tengo uh-huh. un grupo de amigos de trabajo.
Así es.
Y tengo un grupo de amigos de la infancia. Entonces, estos tres, hay temas que probablemente sí les pueda yo compartir a los tres porque les sea de interés, no porque tenga nada malo de compartirlo, uh-huh. sino porque no, a los tres no les va a ser de interés.
Exacto.
Pero puedo compartir, por ejemplo, con Pedro todo lo que es ecología y viajes, porque uno de sus intereses y una de las cosas que más hace él es estar de viaje y estar descubriendo nuevas culturas. Entonces, yo puedo compartir con él la parte que a mí me toca de medio ambiente. Y eso es dentro de mi... pequeña, ahora sí que mi ¿cómo dijiste? La selección.
Aspecto.
Mi aspecto de amigos cercanos de trabajo,
así
por ejemplo.
Es.
Y a mi familia le puedo compartir los aspectos cercanos de que mi abuela se volvió a ir a sus 89 años
así
sola
es.
De vacaciones.
Y ahora, esto, casi todas las redes sociales, de hecho todas las redes sociales lo permiten. Google,
sí.
Google Plus es lo que intenta hacer con los círculos. Facebook desde hace mucho tiempo lo permitía con las listas. Que nadie usaba, pero ahí estaban.
Así es.
Ahí estaban, desde el día uno.
Sin embargo, ahora, en la práctica se está convirtiendo en algo muy complicado. Esta última semana, de frente a estar revisando el comportamiento de Facebook, se complica porque no las tienes divididas. Efectivamente, sí tienes las listas. Digo, aquí, para algo tenemos ya las temporadas que tenemos, ¿verdad? Ya podemos por lo menos discutirles lo que le sucede al radioescucha, o sea, a nosotros, a Pedro y a mí, por ejemplo. Pero sí, tú tienes una lista, sin embargo, no tienes de repente la manera para poder ordenar esa información. Está llegándote a tu muro toda la información revuelta. Aun cuando llegue marcada, efectivamente, como bien mencionabas, Ángel Buendía, uh-huh. otro día sí viene con su...
¿Triangulito?
Su triangulito ahí a un lado. Pero, bueno, no viene de una manera ordenada. Por lo que estamos entendiendo, en Diáspora sí puedes tener de una manera ordenada estos distintos círculos, que no son círculos, sino aspectos.
Es más natural. Google Plus lo hizo la parte central de su operación. Diáspora lo pone como un elemento que está ahí luego. Y Facebook pues lo deja algo así como algo muy secundario. Pero ahí está y en las tres se puede hacer. Ahora, un punto que a mí me gustaría hacer notar y que es esencial en todo esto es algo que platicamos antes del break y que se llama The Network Effect, el efecto de red. ¿Okay? ¿Por qué el éxito de Facebook? ¿Por qué hay 800 millones de personas ahí y no se ve para cuándo se vayan a salir?
Por mucho que rezonguemos.
Por mucho que rezonguemos, vamos a seguir ahí. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque a final de cuentas, la red social que todos usamos es la que nuestros cuates usan.
Uh-huh.
En ese sentido, los más lentos son los que dictan el paso.
Sí.
Y utilizo la expresión deliberadamente. En este camino no son los más rápidos, sino los más lentos.
Y déjame aprovechar tu comentario, Ángel, para platicarle al auditorio lo que dijo mi esposa anoche cuando le dije literalmente, vamos a hablar de diáspora. ¿Te gustaría que te dé una invitación? Y me dice, no, ¿otra red social? No. ¿Para qué quiero otra?
Uh-huh. Yo les iba a preguntar exactamente ya como,
claro.
O sea, ahora sí, como expertos residentes, evidentemente pueden tener sus opiniones personales. Sin embargo, como profesionales de esto que es la tecnología, ustedes tienen Google Plus, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen activado ya ahora Diáspora. Entre todo esto, por supuesto sus correos electrónicos personales, que además han de tener personales y del trabajo, ¿qué pasa? ¿Realmente es aconsejable que los usuarios que vamos aprendiendo, que vamos entrando, tengamos tantas redes, estemos involucrados en tantas redes sociales? ¿Realmente sí o no? ¿Qué opinan como expertos? No personalmente, como expertos. ¿Qué pasa como expertos?
Yo creo que hay varios mercados. Y voy a poner un ejemplo. Las empresas que quieren crear su red social entre sus empleados y que quieren que esté alejada de todo tipo de Facebook, Twitter y Google+, Diaspora es una muy buena alternativa. Y a lo mejor hay otras. ¿Por qué? Porque puedo bajar el software sin costo. Lo puedo instalar asumiendo que tenga el personal con los conocimientos para hacerlo. Y con eso tengo una red social que le da a todos mis empleados los atributos de una red social. Comentarios, subir fotos, subir video, intercambiar información, su propio correo electrónico tal vez.
Lo mismo podría funcionar para los clientes, por ejemplo. Estás hablando de empresas.
De empresas, por ejemplo.
Correcto.
Y esto me permite tener el control absoluto de esa información sin estar con los riesgos. Si los hay o no los hay, eso es otra historia, pero con los riesgos inherentes a usar un Facebook, por ejemplo. Tengo yo la información en mis máquinas bajo mi control.
Sí.
Entonces, ese es un mercado muy específico y que Diaspora podría atacar. Y muchas otras redes sociales que hay por ahí, ¿no?
Ahora nos han sugerido también vía Twitter otra red social que también podría ser investigada, que el señor Ornitorrinco se va a tener que dar la tarea de investigarla, así como por el tiempo en el que estamos. Va a tener que ser rapidísimo que nos digan, en el caso del software, que fue el UF, el señor Ornitorrinco de UF, para bajar el software y crear nuestras propias aldeas a partir de Diaspora, se necesitan programas muy complicados, señor Barús, señor...
Bueno, no es trivial, definitivamente no es un software que se instale en una...
PC listo.
Bueno, sí se puede instalar en una PC, pero eso sí quiero que mi red social sea de 3 personas. Si quiero algo ya un poco mayor, ya requiero más recursos, más infraestructura, ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces sí se podría convertir en algo complicado. ¿De qué es factible hacerlo? Pues sí es factible hacerlo teniendo los conocimientos mínimos para operar este software.
En el caso de entrar a Diaspora, ¿Diaspora lo va llevando uno de la mano?
No. Diaspora es lo que se conoce como una versión alfa. Es así como que algo que funciona, pero es totalmente de prueba.
Correcto.
Ajá, existe las versiones beta, que ya son versiones de prueba, pero que ya están bastante adelantadas, son bastante funcionales. Esto es un paso antes.
¿Tenemos alguna idea de cuántos usuarios tiene Diaspora ahora?
No, la verdad es que no.
Hay una página en Wikipedia, casualmente, de hecho dos páginas, una que habla del software de Diaspora en particular y otra que habla del proyecto. En algún lado de esa página de Wikipedia, que de hecho estaba yo revisando anoche, hablan sobre lo que se llaman los pods, que son las pequeñas aldeas, haciendo uso de las palabras de Laura. Y pues yo vi que había unas 20 o 30 aldeas basadas en Diaspora, que a su vez son las que se conectan entre sí y crean la macroaldea o la gran aldea de diásporas.
Ajá, 20, de hecho.
20.
Bueno, nos queda muy claro que si hay algo que no tiene pretexto este siglo nuestro, esta era en la que nos ha tocado vivir y que además podría ser paradójico, es la comunicación. No tenemos, perdón, no tenemos forma de escaparnos de estar comunicados, aunque pareciera que la comunicación es precisamente lo que nos falla a todos los seres humanos. Más herramientas no podemos tener. En su momento tendremos que subir por allá por Twitter mucha información. El señor Ornitorrinco ya nada más sonríe, yo no sé si es por condescendencia. Y tenemos una llamada antes de irnos, por favor, Pedro Reyes.
Nos llamó la señora Valentina del Carmen Medrano. Muchas gracias, señora. ¿Por qué no han hecho mención de las aportaciones de Steve Jobs al hardware y al software? Tengo entendido que ha revolucionado la informática y las telecomunicaciones. En realidad creo que...
Ya lo hicimos en su momento.
Lo hemos hecho en su momento. Y señora, creo que todos los temas que hemos tocado en estas 3 temporadas de interfase, en menor o en mayor grado, tienen que ver con el señor Jobs. Y la verdad es que creo que aquí...
Pues, comentábamos...
No nos cabe duda de las aportaciones que ha hecho.
Y que en un momento dado hay quizás, señora Valentina, quizás hay mucho más... que no tiene directamente que ver con la parte de tecnología, que a mí me parece que también lo tocamos en su momento, rápidamente, pero lo tocamos en su momento, recuerdo, Felipe.
Así es.
Que hablábamos sobre todo el trabajo que hizo a partir de no convencer, sino compartir sus propias experiencias para que fueran ejemplos de distintas formas de vida. Y que esas a su vez llegaran a quien tuvieran que llegar y las aplicaran en distintas formas de educación. Al final fue un hombre que sí creyó firmemente en la educación, si no en la formal, sí en una que se iba pudiendo crear una tras otra vez. Se creyó también siempre que era él, mantuvo siempre esta posición de si el ser humano somos la herramienta Entonces tenemos la obligación de crear herramientas que nos sirvan a nosotros.
Así es.
Así que sí, a mí me parece que es un personaje que, como todos en la historia, tiene que ser revisados una y otra vez. Me parece incluso por ahí que hace poco, señora Valentina, sacaron, y digo hace poco, hace 24 horas, por ahí andaba rondando por las organizaciones de la sociedad civil algunas revelaciones de trabajos que el señor hizo sin que se supiera y que no tenía ningún interés en que se supiera que él tenía ahí que estaba involucrado.
Así es. Hay un libro que acaban de anunciar con la biografía autorizada del señor Jobs. Entonces, de hecho, en las redes sociales se comenta hoy por hoy muchísimo de todo lo que ahí dijo, hizo, quiso hacer y no hizo, y no hizo y quiso hacer y demás.
Y hay discursos maravillosos también, eso le prometemos que se los buscamos por ahí. Hay un par de discursos que a mí personalmente tendría que reconocer que me los dio a conocer mi hijo. Un par de discursos muy fuertes, muy, muy interesantes y sobre todo muy humanos. Lo que pudiera parecer también curioso, si la tecnología nos alejó del ser humano, del ser humanos, es exactamente lo contrario. La tecnología es una de las cuestiones más humanistas que pudo haber dado esta era. Precisamente comentábamos, nos dio la posibilidad de no tener pretexto de comunicarnos, aun cuando nos resulte tan difícil a veces comunicarnos entre dos, resulta que ahora es más fácil y por lo menos podemos llegar a un acuerdo entre cientos sobre un solo tema. Y bueno, no me contestaron y decidieron definitivamente chiflar en la loma a nuestros dos expertos en la cabina. Ellos seguirán teniendo
muchos... Habló el perico.
Sí. Ajá, exactamente. Me pregunto por qué habrá sucedido.
Porque, sí, exactamente. Bueno, nosotros vamos a tener que entrar a días por a ver qué nos pasa. ¿Por qué no hacemos un trato con un par de radioescuchas de Canadá? Muchos saludos a Canadá, si hoy no se reportaron, pero bueno, entremos, veamos qué sucede con Diáspora. Mientras tanto, el señor Nitorrinco nos va a investigar qué otra opción hay que nos estaban mandando también vía Twitter.
Muchas gracias a @pacharrin, que nos mandó el link de onthink.com. Vamos a darle una revisada, vamos a estudiarlo y platicamos al respecto. Mil gracias.
Vale, nos metemos también en esa. Y todavía, señor Barús, ¿usted todavía tiene antojo de otras redes alternativas, otras redes sociales alternativas?
Mira, Laura, yo tengo una relación amor-odio con las redes sociales. ¿Por qué razón? Evidentemente no me gusta el sobreflujo de información que hay. Ya es demasiada información y leerla, entenderla, clasificarla, curarla, es algo muy, muy, muy complicado y cada día se vuelve más complicado. A quienes nos gusta la tecnología, sin embargo, y en contraparte, pues hay que estar al día. Hay que meternos a ello, hay que entender qué nuevas propuestas hay, qué podemos tomar de ahí, cómo aplicarlo, cómo usarlo, cómo rechazarlo o criticarlo, si es que cabe esa opción. Y pues bueno, es algo con lo que vivimos día a día y hay que tomar lo que de ahí nos sirva, ¿no?
Una última pregunta para nuestros dos expertos, y esto tiene que ver con el mismo flujo de información dentro de Facebook. ¿Sí puede ser que vaya a haber o no esta vuelta de hoja en donde empiecen a abandonar a Facebook muchos? Es decir, no unos cuantos, no los quejosos, no, vaya, ¿sí podría llegar a suceder o no?
Eventualmente va a suceder.
Es parte de la evolución.
Así como un día no hubo Facebook, pues un día dejará de haber. Ahora, ¿cuánto tiempo pueda suceder y qué se necesite para eso? Pues bueno, todavía
se
queda
crece,
por
se reproduce y muere.
Exactamente.
Debemos de tomar en cuenta que Facebook el próximo año se considera que sale a la bolsa como empresa. Es uno de los planes. Y eso...
Cambia las cosas porque también ya tiene de frente a Google Plus, que dentro de un año va a estar muchísimo más, va a estar fortalecido, no, y va a poder tener...
Tiene de frente a gente que ya le metió dinero.
Y claro, ahí sí, es, ¿no?, diferente.
Y ahí sí estás jugando con...
Sí, Google Plus no es competencia de Facebook, ni Facebook es competencia de Google Plus. Son dos animales diferentes. Pero bueno, ese es otro tema.
Todos animales distintos, pero todos compañeros de las mismas jaulas, por lo que parece. Muchísimas gracias. Esto fue Interfase. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros esto que es la magia del ser humano, la comunicación y todas las herramientas que tenemos para hacerlas válida. La comunicación, por supuesto. Muchísimas gracias a nuestros expertos residentes, el señor Felipe Barús.
Pues gracias al auditorio especialmente, y pues nos comunicamos en la nube.
Y, por supuesto, al señor Ornito Rinco. Hacía mucho tiempo que no le decíamos así. Al señor Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura. Si alguien desea invitaciones a Diáspora, nada más tiene que enviarme su correo a mi dirección de Twitter, @angelbc, y con gusto se la hacemos llegar.
Y nosotros nos encontramos la próxima semana, pero Pedro Reyes y yo queremos recordarles que durante toda la semana, vía Twitter, pueden ustedes estarnos mandando sus sugerencias, sus inquietudes, sus preguntas. Aquí están los expertos, ellos las responderán. Así que twitter.com/1060. Interfase con ese, ahí está abierto toda la semana, las 24 horas del día, y les puedo asegurar que en una de esas se van a encontrar alguno de ellos respondiendo a cualquier hora del día. Pedro Reyes.
Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, yo soy Laura Viadas, y quédese con nosotros, es una cordial invitación en esto que es la programación de Radio Educación.
Presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.